Gente Radio. Lluvia.
Muy buenas noches, estimados radioyentes. Estamos aquí otra vez en sintonía con la Iglesia, en Gente Radio. Hemos empezado un año nuevo. Desearos a todos un feliz año con una bendición especial del Niño Dios que os acompañe a lo largo de él, para que nuestra vida sea, pues, de acuerdo a nuestro bautismo. Nuestro bautismo nos hizo hijos de Dios, pues para que vivamos siempre como hijos de Dios. Bueno, de momento no está Vicente, lo tendremos a lo largo de nuestra programación, así que vamos a empezar nosotros. Bien, en el día de ayer celebrábamos la fiesta del bautismo del Señor. Jesús fue bautizado, según el rito judío, que era el de la circuncisión, a los 8 días de haber nacido. Un obispo, el obispo de Piura, en Perú, nos está explicando hoy, a través de ACI Prensa, que bauticemos cuanto antes a nuestros niños. Ellos están todavía bajo el poder del pecado original y, por tanto, a través de la influencia de Satanás. En el bautismo, cuando asistáis a algún bautismo, os daréis cuenta cómo, después de haber explicado lo que es el bautismo, de haber hecho incluso alguna lectura de la palabra del Señor, cuando empieza realmente el rito bautismal, vais a ver cómo el sacerdote hace un exorcismo sobre el niño. Y terminado de este exorcismo, le unge con el óleo de los catecúmenos. Y esto es para quitarle este poder del demonio. De alguna forma todavía lo tiene. Pero para que el niño ya sea hijo de Dios y Dios empiece a actuar ya en él a través del Espíritu Santo. El bautismo le hace al niño templo del Espíritu Santo. Esas tonterías que tenemos ahora de que cuando sea mayor, si siquiera se bautiza, no se bautiza. Todo eso son tonterías. Dios quiere que tu hijo, que te lo ha dado, se lo entregues a él como, también como hijo suyo, y él te lo entregará a ti de nuevo para que tú le eduques cristianamente. Esto era lo que decía el Papa, que ayer bautizó, no ayer, ayer bautizó a 16 niños, como suele hacer todos los años tradicionalmente en la Capilla Sixtina, allí del Vaticano, bautizó a 16. Y además de explicar lo que era el bautismo, que nos hace hijos de Dios, nos limpia del pecado original, nos hace templos del Espíritu Santo, también dice, y Dios nos lo encomienda para que vosotros, padres y padrinos, los eduquéis cristianamente. La tarea de la educación cristiana y también humana, pero cristiana, Dios se la encomienda a los padres. Ojo con aquellos padres que no tienen fe, otros que no quieren ir a misa, otros que no rezan nunca juntos en casa, otros que nunca enseñan a sus hijos nada, que salgan como salgan. Y así está saliendo como está saliendo esta sociedad que estamos levantando. Sin Dios, en contra de Dios, de espaldas a Dios, atea, apóstata. ¿Eh? Y después, claro, es que es muy conflictivo el mundo sin Dios. Y claro, después todo lo que sucede en este mundo, que Dios lo va permitiendo, es también para darnos cuenta, a ver si abrimos los ojos y nos damos cuenta de que este mundo sin Dios es muy conflictivo. Y así vemos, por ejemplo, el COVID. El COVID no nos lo ha enviado Dios. Y sin embargo, fijaros lo que está haciendo entre nosotros. Bien, Por tanto, bauticemos cuanto antes a nuestros hijos. Anteriormente, la primera salida de nuestras madres, incluso antes de que pudieran salir de casa, era llevar a bautizar a sus hijos. Bueno, que hagamos lo mismo nosotros. Eso es una buenísima costumbre. Porque así como Dios trabaja en el alma de la persona a través del Espíritu Santo, siendo ya pequeñito, Satanás hace lo mismo con los suyos cuando no es expulsado de ese niño que acaba de nacer. Son cosas muy serias, ¿eh? Así que démosle muchísima importancia a todo esto. El Papa nos ha dicho muchas cosas, sobre todo ha insistido mucho en la homilía de del día del bautismo, que los padres realmente sean una verdadera comunidad cristiana viva que sea capaz de educar a sus hijos. Primero, cristianamente, después humanamente también. Estamos viendo cómo nuestros gobiernos cada vez quieren adoctrinarnos más, quieren utilizar los medios de comunicación para aborregarnos más, para meternos todo tipo de vicios en nuestra vida, para que no seamos conscientes de esto, sino que seamos gente borrega, que nos puedan ellos manipular muy bien. Y esto es lo que están haciendo en estos momentos nuestro gobierno especialmente. No sé si nos damos cuenta o no nos damos cuenta. Este es el tema. Pero que la educación cristiana y humana de nuestros hijos depende, pongámosle una cifra, el 90% de los padres. El 5% puede depender de nosotros, de nuestras comunidades cristianas. Y el 5% debería depender, pues, de la escuela, de la sociedad. Pero no vayamos a dejar que sea la escuela, la sociedad, los medios de comunicación los que eduquen a nuestros hijos, ¿eh? Otra insistencia del Papa en estos días, en este día de ayer, era la oración. Familia que reza unida, permanece unida. ¿Cómo es posible que nuestros obispos nos digan que desde hace relativamente poco, de cada 4 familias que se unen aquí en España, de cada 4, 3 no llegan a cumplir 12 años? ¿Por qué? Porque vamos sin prepararnos al matrimonio. Vamos solo pensando en nuestro egoísmo, nada más. Cuanto me guste, cuando la quiera, cuando no la quiera me marcho. Me voy a otro sitio también. Me busco otra. Estos son pensamientos comunes que estamos viendo entre la gente que vive a nuestro alrededor. Y esto es muy preocupante. Así tenemos la sociedad que tenemos. Y así tenemos el gobierno que tenemos. Y de este gobierno, aprovechado por la masonería, sale todas estas perversiones de todo tipo que nos quieren introducir. Pero sale también un problema que El Mundo, el periódico en estos días, hablaba de cómo ha subido la tasa de suicidios. Ahora con el motivo del COVID, pero más bien es por motivo de nuestra falta de fe, hay muchos más suicidios hasta la edad de 50 años. Hay muchos más suicidios que muertos por el COVID hasta la edad de 50 años. Esto, fíjense lo que supone, ¿eh? Cuanto más jóvenes supera la cifra de más de la mitad. O sea, más del doble sería. La mitad del COVID, el resto son de suicidios. ¿Y a qué se debe esto? Explíquenlo. A una persona que no se le hable de Dios, que se le dé todo para que tenga, cuando le falta algo, cuando no ve horizonte, cuando no ve perspectiva ni esperanza de su vida, acabemos con esto. Y es fuerte, ¿eh? No es gratuito un mundo sin Dios. Lo estamos diciendo aquí constantemente. No es gratuito. Es muy conflictivo. Bien, pues esto es lo que estábamos viendo. Y el Papa también nos hablaba de que la tasa de la natalidad dentro de la paternidad y la maternidad responsable que se le pide a todo matrimonio, una maternidad y una paternidad responsable, pues muchos están eliminando la natalidad y se están yendo a perros y gatos. Dice, así textualmente lo ha dicho el Papa, ¿eh? Perros y gatos. Y a ellos les damos mucha, pues mucho amor, que también lo tienen que tener, ¿por qué no? Pero que esto nos está impidiendo que tengamos hijos. La natalidad en España, ya llevamos 2 años, donde se mueren más españoles que nacen nuevos. El aporte de la natalidad lo están aportando, pues, ¿quién? Los que vienen de fuera. Y sobre todo los que vienen del tipo de musulmanes, los cuales cada vez son más y tienen un promedio de 8 hijos por matrimonio. Esto, en un plazo máximo de 10 años, nos han hecho cambiar toda la historia nuestra, toda la cultura nuestra y toda la religión nuestra. Concretamente, ahora estamos viendo en estos días cifras de lo que están haciendo los musulmanes. Por ejemplo, en Mozambique están quemando iglesias, matando a todos los cristianos que se oponen allá, porque han dicho que ellos van a eliminar el cristianismo de Mozambique. Y después lo dirán, cuando sean muchos, lo dirán también de nosotros. Pero parece que esto no nos preocupa. Estamos allí haciendo el tonto por todas partes, pero esto no nos preocupa. Fuerte, ¿eh? Bien, y otro punto, por tanto, de perros y de mascotas, que están bien. Últimamente, en esta semana pasada, hemos visto cómo el Estado ha sacado esta ley de protección de los animales, que a mí me parece bien hasta cierto punto, bien hasta cierto punto, ¿eh? Ahora, que sean más importantes ellos que los hijos nuestros. También el Papa ha querido decir que aquellas familias que no pueden tener hijos, pues que adopten hijos, y que la adopción de un hijo, pues salga como salga, porque un hijo que ha sido rechazado por su familia tiene una crisis escrita ya en su corazón, que eso tiene que salir a relucir, y eso va a dar guerra en las familias que los adopten. Porque no olvidéis que venimos al mundo no solamente con carne, ¿eh? Carne, huesos y sangre, venimos con mucho más. Y un hijo despreciado por su familia, rechazado por ella, tiene una lacra social que muy difícilmente se va a curar con la adopción. Y por eso pedía el Papa que mientras hay muchas facilidades para abortar, hay muchas restricciones para adoptar. Para la adopción se pone todo tipo de problemas, hay que pagar mucho dinero y hay que no sé qué cosas para ella. A no ser que seas homosexual y entonces te den los hijos que tú pidas y quieras. Que también es gorda la cosa. Pero estamos pidiendo que los abortos son todo lo que quieras, cuando quieras y cuando quieras. Además, te animan a que abortes. Y la adopción solo para un cierto grupo de gente nada más. Y a los demás ni se los dan siquiera. Son reflexiones que nos toca hacer muy seriamente. Bien, y así seguimos como el Papa en el Ángelus nos pedía: no descuidemos la oración, es nuestra fortaleza hoy día, con todo lo que está pasando. Una familia sin oración se divide. No le cuesta nada a Satanás acabar con una y en un matrimonio que no rece. Ya hemos dicho que el matrimonio cristiano es una iglesia doméstica. A través del, cuando estamos confesando y todo, pedimos, pero rezáis en la familia, lo normal es que te conteste. Lo normal, no, cada uno por su cuenta. No, el matrimonio no es cada uno por su cuenta. El matrimonio es los dos en la misma dirección. Y entonces podrás educar a tu hijo en la oración, en el compromiso de tu vida cristiana, en ser un buen cristiano el día de mañana, en ser un buen ciudadano para nosotros. Si no, y si no, id a los criaderos de caballos y eso, y a veréis como a los potros, cuando empiezan, al principio sí, que estén con la madre y todo eso, que vean a la madre, pero después se le pone una disciplina muy dura, para que sepan dar pues esos bailes que dan, esos potrejos que hacen y todo, pero no se le deja hacer el potrerío que quiera y eso no sirve para nada al final. Bueno, a lo mejor sirve para la carnicería después. Pero el potro que queramos hacerle un buen caballo de carreras, ese tiene que empezar desde muy pronto a tener una seria disciplina, le guste o no le guste al potro. Pues al niño tiene que ser igual, ¿eh? También lo mismo. Bien, por lo tanto, la invitación a la oración que nos pedía el Señor, la oración personal y la oración en familia. El Papa también nos hablaba estos días de Kazajistán, ¿no? El día 1 también y el día 6 nos habló, y ayer también. Rezaba por las víctimas y por el retorno de la armonía social. Ha habido nada menos que 160 muertos en las manifestaciones, ¿eh? Sí, inmediatamente el presidente de Kazajistán ha dicho que no, que se ha vuelto toda la a la normalidad, pero ¿qué ha sucedido? Rusia ha tenido que meter el ejército allá. Ya no es que se les deje manifestar, que es uno de los derechos del hombre, manifestar sus preocupaciones y todo, y sus problemas. No, el comunismo siempre ha sido así. Tú haces lo que nosotros queramos y te permitimos lo que nosotros queremos permitirte. Y lo demás, aguántate. Y si no, palo. O peor, tiros, que son peores todavía. Bien. La audiencia del Papa a los empresarios procedentes de Francia ha sido muy interesante. Han sido como unos 90 y tantos empresarios de Francia católicos, han ido con el arzobispo de Toulon y a visitar al Papa, y el Papa les ha dicho que no cedan a las obligaciones financieras, que el bien común es la prioridad, que ellos están dando trabajo y por tanto alimentando familias y construyendo familias, que eso es lo más importante. No las disposiciones del Estado, que simplemente es de afán recaudatorio y afán sobre todo de dominio sobre los demás. Un empresario católico es un empresario católico. Yo recuerdo, a propósito de esto de los empresarios católicos, un señor que conocí que tenía una empresa muy grande, estaba a punto de cerrarla, y en el año 92 el Papa Juan Pablo II vino a Santiago de Compostela, y allí dijo que animaba y que pedía también a los empresarios católicos que no cerraran las empresas, que no, aunque hubieran problemas, que no las cerraran, que dieran, pues esto, trabajo digno a las familias. Y él dijo, pues yo soy católico, voy a hacer lo que hizo el Papa, y después puso de nuevo la empresa a funcionar y es una empresa hoy día boyante. Y seguro que ha sido una bendición del Señor. Bueno, este ejemplo del empresario español es muy importante. No podemos ver una empresa simplemente con el ánimo de lucro para hacerse, que ciertamente lo tiene que tener, sino para poder dar alimento, formación y también una casa y una estabilidad a las familias. Eso es lo que les está hablando el Papa. Bien, pues vamos a hacer ya el corto que tenemos destinados para el día de hoy. Y vamos a empezar por una actualidad comentada por don Santiago Martín, este padre. La carta a los Reyes Magos. ¿Qué le habrá a pedir este sacerdote a los Reyes Magos? Vamos a escucharlo.
Siguiendo una vieja tradición de muchos que he cultivado desde mi infancia, he decidido escribir también este año una carta a los Reyes Magos. Bueno, lo que pido no es fácil, lo sé. Y además también sé que no me lo merezco y que seguramente me van a traer carbón. Pero aún así, siendo consciente de que son buenos y generosos, he pedido cuatro regalos que son extraordinarios y muy difíciles de conseguir. Porque ya que se pone uno a pedir, pues no hay que quedarse corto. El primero de estos regalos es la fe. He pedido fe. Para mí. Para la Iglesia. Pero fe de verdad. La fe en que Jesucristo es el Hijo de Dios, Dios vivo, Dios verdadero y hombre verdadero. Es decir, la fe que proclama que las enseñanzas de Cristo son intocables porque son enseñanzas de Dios, que no se deben ni se pueden adaptar al mundo. La fe de los sencillos, la fe de mis padres. Sé que algunos ilustrados me dirán que ese tipo de fe es una fe de carbonero. Bueno, tuve una vez un profesor de teología moral muy famoso, bueno, que en clase en una ocasión se negó a contestar a las preguntas de un alumno porque decía que ese alumno no sabía alemán y que por lo tanto sus preguntas no tenían suficiente nivel. Bueno, pues yo quiero esta fe para mí, para la Iglesia y para los teólogos, los que saben alemán, pero también los que saben inglés o francés o cualquier otro idioma. La fe de mis padres, la fe que cree que lo que está en el Evangelio ocurrió de verdad, la fe que cree que Jesucristo es un personaje histórico y no un mito basado en una pequeña semilla de verdad, un pobre hombre carpintero de una aldea perdida de Israel. Bueno, pues ese pobre hombre, según estos o algunos de estos ilustres teólogos sabios que te miran por encima del hombro, ese pobre hombre fue mitificado y deificado por Pablo de Tarso, un carpintero convertido en Dios debido a la acción del predicador de los gentiles. Yo pido a los Reyes Magos que me den la fe de creer lo que está en el Evangelio y que lo que está en el Evangelio es de verdad algo que ocurrió. Y que las enseñanzas de Jesús no se pueden tocar, porque son enseñanzas propias de un Dios, de un hombre también, pero de un Dios. Pido este regalazo de la fe. Pido también otro, he dicho que voy a pedir cuatro. Pido que me traigan el regalo de la esperanza. La necesito muchísimo, porque a veces tengo la sensación de que me ahogo en esta fortísima marejada, en esta borrasca que parece que va a hacer que zozobre la barca de la Iglesia en la que me encuentro. Necesito esperanza. La necesito. Necesito la esperanza de creer en la misericordia de Dios. Una misericordia que me perdona mis pecados cuando yo arrepentido pido perdón y que me da la gracia para, si colaboro con la gracia, no volver a pecar. Necesito la esperanza de creer que Dios me escucha, atiende mis súplicas y que es capaz incluso de hacer milagros. y necesito especialmente la esperanza de creer que cuando llegue el final de la vida, de mi vida, de la vida de los míos, no termina nada, sino que empieza todo. Para poder mirar a la hermana muerte cuando llegue a los ojos sin miedo, porque sabré que me voy a encontrar con aquel al que he amado o al que he intentado amar con todo mi corazón. Necesito esta esperanza y se la pido a los Reyes Magos que me la traigan. El tercer regalo que les pido es la virtud de la caridad, pero caridad de la buena, no un sucedáneo. Porque la virtud de la caridad empieza por el amor a Dios, que es el primero que tiene derecho a ser amado con todo nuestro corazón. Que encienda en mí el fuego del amor divino, el deseo de amarle por encima de cualquier otra cosa. Bueno, sé que los Reyes Magos pueden pedírselo al Espíritu Santo y de verdad que confío y deseo que el Espíritu Santo me dé un empujón que transforme este desierto en un vergel que haga brotar fuentes de agua viva. Hay otro aspecto de la caridad que también pido, el amor por Dios al prójimo. Que no haya una lágrima que yo deje sin enjugar pudiendo hacerlo. Que no haya un estómago vacío que deje de llenar pudiendo hacerlo. Que al final tenga ese amor del cual hablaba San Agustín y que pedía en uno de sus preciosos versos: dame amor, vida mía, diré a voces, porque dándome amor en él te goces. Ese es el tercer regalo, un corazón ardiente de amor a Dios y de amor al prójimo que sufre. Y ya, puestos a pedir, pues, aunque sé que merezco solo carbón, pues he pedido en la carta a los Reyes Magos también un cuarto regalo extraordinario. He pedido la virtud de la humildad. La humildad tiene muchos matices, bueno, y he pedido sobre todo, toda la virtud, pero bueno, sobre todo uno, que me ayude esta virtud a darme cuenta de que no soy Dios, de que solo Dios es Dios. Y por lo tanto, aceptar no entender, aceptar que Dios tiene unos planes que yo no comprendo, pero que no nos deja de su mano, aunque parezca que está durmiendo una larguísima siesta mientras la barca está a punto de hundirse, como pasó ya una vez en el lago de Galilea. En definitiva, he pedido la fe de la Virgen, claro. He pedido la humildad de la Virgen, la esperanza de la Virgen y el amor de la Virgen. He pedido la humildad de aquella, la humilde por excelencia, que le dijo a Dios, no solo en el momento de la encarnación, sino a lo largo de toda su vida, me fío de ti. He pedido que me ayude a aceptar su divina voluntad, aunque no entienda, aunque me parezca que la situación es insostenible. Señor, yo confío en ti. Esto es lo que le he pedido a los Reyes Magos. Son cuatro regalos extraordinarios. Ya sé que no los merezco. Pero si uno no es capaz de soñar cuando llega el Día de Reyes, ¿para cuándo vamos a dejar los sueños? Yo sueño con que los Reyes Magos no me traigan carbón, sino que me traigan estos regalos que necesito tanto. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Bien, y ha empezado un año nuevo, ¿no? Estamos al inicio y todo. Tenemos un corto muy interesante que se titula ¿qué vas a hacer con tu año nuevo? ¿Qué propósitos tienes? ¿Vas a mejorar? ¿Vas a seguir igual? ¿Te vas a aborregar más todavía? ¿Qué vas a hacer en este año nuevo?
Hay una especie de refrán en latín que dice tempus fugit, o lo que es lo mismo, el tiempo huye, el tiempo se escapa. Muchos de vosotros, los que seáis más activos en redes sociales, generalmente te suelen decir, hace 7 años, 8 años, 9 años que subiste esta fotografía y resulta que a ti te parece que fue antes de ayer. Cada vez, a medida que uno va creciendo, el tiempo pasa mucho más rápido, mucho más rápido. Hoy estrenamos un año nuevo, ¿quién lo iba a decir? Pero la cuestión no es que el tiempo lo dejemos atrás, que el tiempo pase, sino cómo lo pasamos, cómo vivimos el tiempo. Porque cada vez que estrenamos un año nuevo, deberíamos plantearnos y hacer un pequeño examen de conciencia. ¿Cómo vivo yo el tiempo? Hace poquito, el cardenal Sará escribía un último libro y en ese libro hacía una interpretación muy curiosa de la parábola de los talentos de San Mateo. ¿Conocéis que había un señor, lo cuenta así Jesús en el Evangelio, que le entregó a sus sirvientes una cantidad de dinero y le pidió que negociaran con esa cantidad, que sacaran rendimiento al dinero que él les había dado? Bueno, este dinero quiere decir los dones que Dios nos da. Y yo no me había parado a pensar, como dice el cardenal Sará, que uno de los grandes dones que Dios nos regala, quizá el más importante, el talento más precioso que Dios nos da, es el tiempo. El tiempo es breve, el tiempo es escaso y tenemos que aprovecharlo. Y fijaos, el tiempo tiene una dimensión sagrada. Y este es el punto fundamental que yo quería tocar hoy. El tiempo tiene una dimensión sagrada. ¿Por qué? Porque el tiempo de la vida sirve para encontrarte con Dios. ¿Qué has hecho con todos tus años pasados? Si tu tiempo lo has dedicado para Dios, genial. Pero si hemos vivido lejos de Él, estamos viviendo fuera de casa. Y no podemos seguir pasando tanto frío fuera. El Señor quiere recibirnos en su corazón, recibirnos en su casa. Y llevamos muchísimo tiempo dando un paso atrás. Por eso, este nuevo año que estamos comenzando, este 2022, tiene que ser un año dedicado al Señor. Lo que bien empieza, bien acaba. Por eso, empezar bien este nuevo año, ofreciéndole cada segundo de mi vida a Dios y diciéndole a Dios, mi vida te pertenece, es fundamental. Además, hoy celebramos la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Como católicos, cualquier cosa que hacemos, siempre la ponemos a los pies de María. Muchos de vosotros tenéis hijos. Generalmente, cuando van a iniciar alguna empresa un poquito importante en sus vidas, les viene genial comentárselo a sus padres, confiar a su madre ese secreto, esa inquietud que tienen en el corazón. Tú pon hoy a los pies de María todos tus proyectos. No inicies nada sin antes presentárselo a la Virgen, presentárselo a María. Por eso hoy toda la Iglesia celebramos a la Virgen María, Madre de Dios, y le encomendamos todo este año. Dios está poniendo delante de ti un regalo. Fijaos, generalmente hoy vivimos en una sociedad esclava de su pasado. La gente mira al pasado con mucha melancolía, porque sabe que el tiempo es un bien precioso que ya no puede recuperar. De hecho, tantas veces surgen sentimientos pues como de depresión, de pusilanimidad, porque tendemos a pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor y que el futuro es incierto. Nada de eso. Mira, yo no sé qué habrás hecho con tu pasado, pero eso terminó. Déjalo a la misericordia de Dios, porque Dios te está regalando el tiempo presente. Solo tienes, y recuerda esto, cada mañana 24 horas. Y tienes que vivir en el momento presente donde se te quiere regalar el amor de Dios. Dios vive a base de sorpresas. Con Dios cada día es una sorpresa. Dios no tiene pasado. Nosotros vivimos en las coordenadas del tiempo, es verdad. Y algunos ya vamos echando algunas canas. Pero Dios es eterno presente. Dios vive en la eternidad. Para Dios no hay pasado. Por eso un cristiano solo puede mirar al pasado con agradecimiento y tanto si el pasado fue bueno como si fue malo, déjalo en manos de Dios. Porque la misericordia de Dios y su amor se renuevan cada mañana. Hay una frase del libro de las Lamentaciones en el Antiguo Testamento donde el pueblo de Israel se lamenta por la trágica situación de su pasado. Y Dios le dice, para de llorar, porque mi misericordia, mi amor, se hace nuevo cada mañana. Hoy, 1 de enero, sale el sol. Estrenamos un nuevo año. Y el amor de Dios, hoy, se hace nuevo. Y Dios te quiere regalar en este año, y créetelo, porque es verdad, cosas que no te ha regalado en toda tu vida. Porque Dios es amor deseando desbordarse. Y Dios da sin límite. Nosotros conocemos el límite, pero Dios da sin medida. Dios no es tacaño, Dios no tiene límite. Y este 2022, si tú lo empiezas a los pies de María, a los pies de Dios, te va a traer una serie de regalos que yo te aseguro que van a eclipsar el resto de años que hayas pasado en tu vida. Pero confía.
Bien, y este tercer corto de esta primera parte va sobre el primer Ángelus del Papa Francisco. A ver qué nos dice.
Iniciamos el nuevo año afidándolo a María, Madre de Dios.
Comenzamos el año nuevo encomendándolo a María, Madre de Dios. El Evangelio de la liturgia de hoy habla de ella, remitiéndonos nuevamente al encanto del pesebre. Los pastores van sin demora hacia la gruta. ¿Y qué cosa encuentran? Encuentran, dice el texto, a María, a José y al niño acostado en el pesebre. Detengámonos en esta escena e imaginemos a María, que como mamá tierna y cuidadosa, acaba de depositar a Jesús en el pesebre. En ese dejar al niño en el pesebre, podemos ver un don hecho a nosotros. La Virgen no tiene al Hijo para sí misma, sino que nos lo presenta. No lo estrecha solo entre sus brazos, sino que lo pone para invitarnos a mirarlo, a acogerlo y a adorarlo. He aquí la maternidad de María. El Hijo que ha nacido nos lo ofrece a todos nosotros, siempre dando a su Hijo, siempre señalando a su Hijo, jamás permaneciendo como una cosa propia a su Hijo, así durante toda su vida de Jesús. Y al colocarle ante nuestros ojos sin decir ninguna palabra, nos da un mensaje estupendo. Dios está cerca, a nuestro alcance. No viene con el poder de quien quiere ser temido, sino con la fragilidad de quien pide ser amado. No nos juzga desde lo alto de un trono, sino que nos mira desde abajo como a un hermano, más aún, como un hijo. Nace pequeño y necesitado, para que nadie deba avergonzarse jamás de sí mismo. Precisamente cuando experimentamos nuestra debilidad y nuestra fragilidad, podemos sentir a Dios aún más cerca, porque se nos ha presentado así, débil y frágil. Es el Dios niño que nace para no excluir a nadie, para hacer que nos convirtamos todos en hermanos y hermanas.
Ecco allora il nuovo anno inizia con Dio che in braccio alla madre.
Así pues, el nuevo año comienza con Dios que en los brazos de su madre y acostado en un pesebre nos anima con ternura. Tenemos necesidad de este aliento. Vivimos aún tiempos inciertos y difíciles a causa de la pandemia. Son muchos los que están atemorizados por el futuro y agobiados por las situaciones sociales, por los problemas personales, los peligros que provienen de la crisis ecológica, de las injusticias y de los desequilibrios económicos planetarios. Mirando a María con su Hijo en brazos, pienso en las jóvenes madres y en sus hijos que huyen de las guerras y de las carestías, o que esperan en los campos de refugiados. Son muchas. Y contemplando a María que coloca a Jesús en el pesebre, pidiéndolo, poniéndolo a disposición de todos, recordamos que el mundo cambia y la vida de todos mejora solo si ponemos a disposición de los demás, sin esperar que sean ellos los que comiencen. Si nos convertimos en artesanos de la fraternidad, podremos tejer los hilos de un mundo lacerado por las guerras y violencias.
Y hoy se celebra la Jornada Mundial de la Paz.
Hoy se celebra el Día Mundial de la Paz. La paz es tanto un don de lo alto como el fruto de un compromiso compartido. Es un don de lo alto. Debe ser implorada por Jesús porque solos no podemos y no somos capaces de custodiarla. Solo podemos construir verdaderamente la paz si la tenemos en nuestro corazón, solo si la recibimos del Príncipe de la Paz. Pero la paz es también nuestro compromiso. Nos pide dar el primer paso, nos pide gestos concretos. Se construye con la atención a los últimos, con la promoción de la justicia, con el valor del perdón que apaga el fuego del odio. Y también necesita una mirada positiva, que siempre se mire en la Iglesia como en la sociedad, no el mal que nos divide, sino el bien que puede unirnos. No sirve abatirse y quejarse, sino arremangarse para construir la paz. Que la Madre de Dios, Reina de la Paz, al comienzo de este año, nos obtenga la concordia para nuestros corazones y para el mundo entero.
Bueno, y en breves momentos estamos de nuevo con vosotros. Estamos en Gente Radio, sintonía con la Iglesia. Hasta pronto. Gente Radio,
tu día.
Bueno, y continuamos con ustedes, queridos radio oyentes. Estamos en sintonía con la Iglesia, Gente Radio, y ahora también tenemos la presencia de Vicente desde Ciudad Real con nosotros. Buenas noches, Vicente.
Buenas noches, Padre Andrés, José, queridos amigos y hermanos de Gente Radio, sintonía con la Iglesia. Adelante.
¿Cómo has iniciado este nuevo año?
Pues, gracias a Dios, vivo. Y bueno, sufriendo las inclemencias del virus en sus modificaciones, porque todos mis compañeros que andan por aquí, pues andan más o menos tocados, ¿sabes? Con una gripe y síntomas así un poco raros.
Ya, hemos comentado. Dentro de eso. Sí, hemos comentado una página que salió en El Mundo en estos días diciendo que hasta la edad de 50 años, de 50 años para allá, pues hay más, ¿no? Pero a la edad de 50 años, casi el doble de muertos por suicidios que por COVID en España.
Sí, han salido unas gráficas. Y por supuesto afecta a los jóvenes también,
y a los niños también, y hasta niños, sí. Adolescentes también.
Qué sí, raro, claro, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es que no nos damos cuenta de la situación espiritual de Europa.
Ahí está.
Y es gravísima, es decir, hablamos mucho de ecología integral y tal, que dentro de lo que el Papa está insistiendo en lo de la integralidad, pero la integralidad significa que hagamos ecología espiritual, es decir, que ahora mismo tenemos una contaminación de mentiras, sobre todo eso, de mentiras, de ideologías y de falsas expectativas de futuro que prácticamente nos impiden ver la verdad sencilla y llanamente. Entonces, hay que atender, y eso hasta afecta a los católicos. No vamos a hablar aquí de lo que ya seguramente hemos hablado otras veces, del aspecto cismático que está cogiendo en algunas partes el catolicismo europeo, que cosa que no pasa en otro lado.
Bueno, y también estábamos hablando en la primera parte de cómo tenemos todo tipo de facilidades para abortar y muy poquitas para adoptar, la adopción de muchachos, de niños.
Efectivamente, a pesar de que hay noticias curiosas como el doctor Phillips, que ha salvado, americano, que ha salvado 350 abortos en una de las fundaciones que tiene, pero bueno, ¿qué es eso comparado con la inmensidad del genocidio que está instalado desde hace 20 o 30 años aquí en Europa y en Occidente, sobre todo? Pues una ridiculez, pero una bienaventurada ridiculez que espero que sigamos.
Tenemos que contar qué está haciendo el doctor Phillips.
Claro. Y luego, además, es que, en fin, No vamos a entrar en la, no quiero entrar mucho ahora en eso, pero el Papa está insistiendo en la sublimidad de la adopción. Yo conozco casos, no muchos, afortunadamente, en que hay mujeres que se empeñan poniendo en grave peligro la situación de su salud personal por buscar ese afán de la maternidad carnal, entendámonos, ¿eh? Que no es denigrante, no es un aspecto, un apelativo denigrante. Pero conozco ese casos así, no muchos.
¿Pero en qué sentido?
Y están poniendo en peligro incluso la estabilidad de su pareja, de su matrimonio. Cuando el Papa ha dicho la sublimidad de la adopción, pero vamos a ver, ¿por qué no van por esa línea? Tanto que están buscando con métodos, digamos, bioquímicos y tal, sí. Pero si hay cantidad, por ejemplo, un dato, en Perú han quedado 100.000 huérfanos a causa del COVID, eso lo he visto ahora mismo, en Perú. Imagínate los países que estarán en esas condiciones, la de huérfanos que habrán dejado. Pero bueno, y luego resulta la ridiculez de esta especie de adopcionismo de las de los personoides, que son los gatos, perros y mascotas que van a tener carne de identidad, seguro habrá seguridad, ¿cómo le vamos a llamar? ¿Seguridad social para animales? Yo no sé qué pretende aquí la sociedad, disimulando, volviendo la cabeza para otro lado, para no afrontar
los problemas. Ese es el tema, que se pongan problemas absurdos y los verdaderos no se traten.
Claro, es que es injusto que haya mujeres en situaciones. Mira, yo estoy en un grupo aquí de trata de personas. Pues cada día hay cada vez, gracias a las actuaciones policíacas, el uso y el abuso de niños, cada vez de niñas, donde se les facilita el transporte y tal, pero se les ha esclavizado ya para que sepa Dios cuándo, y abundan cada vez más esos problemas. Bueno, pues, ¿cómo se combate esto? Pues evidentemente poniendo los medios que tenemos, la economía, al servicio de la persona. Lo que no se puede hacer es poner leyes que impiden la llegada de nuevos seres y aceleren la desaparición de los enfermos sin más esperanza. Eso es antihumano. Eso es una ideología que no se puede aceptar bajo ningún punto de vista. Se llame como se llame y venga de donde venga. Contra esas leyes los católicos deberíamos patalear y
es que,
a la
vamos a ver, el problema que estamos teniendo ahora es que nos dan una cantidad de leyes absurdas, idiotas y todo lo que sea, y todos callados. Este es un tema que estamos todos callados.
Claro, y como todo tiene la apariencia de un nuevo humanismo hacia los animales, un amor, un franciscanismo falso, porque por otro lado están encubriendo injusticias flagrantes contra muchos seres humanos, pues no se puede tener esa cara dura de disfrazarse de humanistas y de darnos ejemplos de ecologismo cuando están fastidiando, están consintiendo la muerte de muchas personas mayores por desatención, porque las leyes son papel mojado, porque no cumplen, porque, en fin, esa es la situación. Porque no vamos a hablar, por ejemplo, de todos los que han muerto, todos los ancianos que han muerto y personas que deberían haberse aplicado la ley de dependencia, esa que tanto cacareaban. Resulta que no han atendido a nadie. Es decir, una serie de datos que si los pusieran a discutir en el Parlamento como debería ser, pues a lo mejor se aclaraba algo. Pero no, señor, esto es una fábrica de leyes absurdas.
Y cuidado, sí, cuidado, que no solamente absurdas, porque ahí tenemos como el alcalde de Madrid quita toda la ayuda a la Fundación Madrina que trata para estos puntos, porque tenía que recibir votos a través del gobierno y ponerse de acuerdo con el Sánchez y cosas
claro,
de turno.
Pero es que aquí vemos que, claro, el gobierno español está secuestrado por unas pandillas, a veces hasta de origen terrorista, así de claro, porque otra cosa no se puede decir, y yo no soy de Vox, mucho cuidado, no ni lo pretendo ni hago, pero hombre, es que un gobierno lo primero que tiene que hacer es salvar a su gente de los desastres. La gente es el paisanaje, la nación entera. Bueno, y si empezamos a tirar de flecos, es absurdo, ya te digo.
Es que la Fundación Madrina, nosotros tenemos el Cenáculo de Madrid allí en la Fundación Madrina, pues un promedio de unas 4.500 familias familias de estas pobres y sobre todo de mujeres que van a dar a luz para que salgan adelante con sus hijos, se les ha quitado todo tipo de ayudas por parte de la alcaldía porque había un convenio con el gobierno que es no te doy esto si tú a esta no te lo quitas del medio.
Chambalean con un aspecto, con otro, a ese comercio, es decir, la política se ha reducido a un comercio de votos. Hombre, por favor, para mantener a unos, a un puñadito de privilegiados, que te engañan con cualquier verdad falsa, cualquier verdad parcial. Hombre, no.
Bien, estábamos hablando del doctor Filis. Entonces, este hombre tiene es un doctor obstetra que tiene un autobús y lo pone delante de las clínicas abortivas. Y a la mujer que va a abortar dice, mira, te voy a hacer una ecografía gratis y tú la vida, después tú decidirás si abortas o no. Claro. Ha logrado salvar a 350 mujeres. Está en torno casi a los 6.000 de mujeres que han querido hacer esa prueba. Y se ha salvado estos 350.
Que ese señor merecería que lo castigaran porque está engendrando ciudadanos en un país que se proclama libre, por ejemplo. ¿Tú te crees que ese señor merecería ir a la cárcel? Bueno, pues los españoles seguro que lo meterían en la cárcel a él y a todos los que estuvieran.
Bueno, la ley que están ya a punto de sacar.
Por eso digo.
La ley que está a punto de sacar te va a decir, si te pones delante de una clínica de esto, vas a la cárcel.
Claro, por eso te estoy diciendo que no aprendemos. Y de verdad es un pecado grandísimo cómo hemos podido votar a esta gente que solo con los datos de la estadística, sabiendo los problemas con anticipación, los que vamos a tener, los que íbamos a tener, el absurdo genocidio de Europa que está consintiéndose desde hace años, por favor.
Esta es la destrucción de Europa, ¿eh?
Claro, pues lo están diciendo, lo dicen los papas, lo saben todos. Todos estos son síntomas de podredumbre donde vamos a acabar, pues eso.
Como terminó el Imperio Romano, muy fuerte, pero la corrupción, la corrupción interna, la destrucción. Pero el Imperio Romano, digamos, era más pequeño que toda Europa, nosotros.
Por supuesto.
Y no tenía la experiencia que tenemos ahora.
Claro, ¿entonces qué quieren? Pues destruir la memoria, es decir, amenazar con guerras, aterrorizar a través de los medios de comunicación, es decir, hacer un pueblo evidentemente encerrado en sus miedos y en sus particularismos, en un egoísmo de cortas luces. No es eso lo que hay que hacer.
Oye, que tenemos una cita muy importante hoy. También el arzobispo de Chicago, que hizo una organización fuerte pro vida, que estaba en una manifestación de esta, se la empezaron a reventar y se la reventaron. Y se supo que fue enviado directamente por el presidente de Estados Unidos, por el Biden, el Biden.
Claro,
y todo el mundo se dice, pero ¿cómo es posible que un presidente católico se le dé la comunión?
Pero
encima ya está, es el que ya más se está apoyando el aborto en todo el mundo.
Pero ¿saben lo que está pasando? Que con lo de católico hoy, se quita y se pone según...
No, solo porque fue bautizado, ¿sabes? Solo porque fue bautizado ya.
Ya, por eso te digo que hay que saber hoy bien con quién estamos jugándonos el apelativo, la denominación de católico, cuando las obras hablan en contra de lo que uno dice. Esa hipocresía de corte interesado y políticamente usurera, porque son así unos usureros que cambian los valores materiales de los votos, del poder y el dinero por la vida humana, sin más.
Vale, sí.
Pues eso.
Bien, vamos a comentar un poquitico, voy a leer un poco lo que ha salido de aquí en InfoCatólica, cómo el parte que están dando los terroristas del Estado Islámico en la nueva matanza de cristianos en Mozambique tiene sus bemoles. Vamos a escucharlo, Dice, desde que el Estado Islámico, el Daesh y el ISIS, ha anunciado su principal objetivo anual, que es hacer desaparecer el cristianismo del continente africano y de otras partes del mundo, no ha cesado de realizar ataques casi diariamente. Está la persecución de la Iglesia que estamos teniendo ahora también.
Bueno, sí, y además todo eso alimentado por los grandes organizadores.
Esto no sale en los medios de comunicación, no lo dicen.
¿Cómo va a salir? Porque dicen. Eso requiere independencia y libertad para buscar la verdad en todos los lados. Y como eso no hay, porque la mayoría están vendidos.
La voz de su amo.
Exacto, pues no puede haber verdad, y cuando aparece esta, pues se tergiversa, se ideologiza, se interpreta como...
Sí, pero el problema es que los malos sean malos, mira, vamos a dejarlo así, pero que los buenos sean tontos, esto es lo que no se puede soportar, porque si a estos medios de comunicación, los que tenemos un poco, digamos, de la cabeza sentada encima de los hombros y de lo que es el sentido común, ya no solo del sentido cristiano, no viéramos, no leyéramos esto, estos medios de comunicación empezarían a cambiar las cosas. Pero como somos tan alelaos, que todo lo que echen, qué más da. Yo me siento allí en el sofá y a ver qué hay, qué dicen ahí.
Y
esto es sobre eso es que están haciendo todo esto de aquí. O sea, no se va a decir nada de lo que está pasando en Mozambique. Iglesias quemadas, gente matada, no importa, ni en el Sudán del Sur tampoco, ni en Etiopía, ni en Nigeria, no importa, eso no son noticias. ¿Dónde sale? En los portales católicos, nada más.
Y luego además la ONU, que es la que debería vigilar sobre todo, por lo menos tienen medios para eso, está pasando cada día que pasa ese antiguo sueño de poner un ejército de paz, de pacificadores, sin límites de fronteras, eso ha desaparecido ya. ¿Por qué? Porque les cuesta los dineros a los gobiernos que mandan en la ONU. Son China, Estados Unidos, Rusia y Inglaterra y otros cuantos más. De manera que ese sueño que construyó después del año 48 y esas fuerzas de pacificación, eso se ha ido al carajo ya. Es decir, aquí lo que se está haciendo es un rearme nacionalista en todos los lados, en todos los bloques, y China, por supuesto, que se lava las manos, y últimamente el presidente de China ha estado en África y ha estado echando mentiras por un lado y por otro, diciendo que no, que ellos lo que quieren es el desarrollo de China, la libertad, es decir, el mismo discurso que hace el capital, ¿entiendes? Yeah. Capital y comunismo en este aspecto es lo mismo.
Bien, seguimos porque quería comentar un poco lo que ha salido aquí. Dice, el último ataque del ISIS en Mozambique consistió en un ataque del califato, eso es así lo llaman ya, que es un nuevo califato,
sí, claro,
hacia una aldea, lo que concluyó en el incendio de 30 casas y el asesinato de dos personas cristianas. Esto sucedió en Cabo Delgado de Mozambique.
Claro, fíjate que yo tengo, en fin, uno de los chicos de la ONG en la que trabajo también, tienen proyectos allí en Mozambique y llevan 4 o 5 años colaborando con Mozambique. Bien, pues yo le mando noticias en portugués de lo que está pasando. Y efectivamente, en Cabo Delgado llevan ya 6 años, está al norte de Mozambique y... cada día están apretando más hacia el sur, porque lo que quieren es justamente ir acorralando a los pocos estados que hay con cierta estabilidad, con cierta libertad. Mozambique es uno de ellos. Sí, sí, y no hacen nada a nadie, ni siquiera el propio gobierno está viéndolas venir, porque lo que va a pasar es que se van a arrollar casi todo lo que queda de libertad ahí en ese país.
Bueno,
y hay mucha gente trabajando.
Sí, espera, que todavía sigue más. El ISIS ha dicho, el infierno de los cristianos es incomparable a manos de los soldados del califato y de sus heroicas puñaladas. El mercado de la yihad está furioso. Las redadas están ardiendo y sus monjes, sus súbditos y sus milicias están entre los muertos y los desaparecidos.
Claro.
Esto es lo que está diciendo el ISIS, ¿eh?
Sí, luego además, como
déjame terminar esto, que ya queda poco. Después de largas décadas de politeísmo, herejías y desviaciones, la invasión cruzada de Francia, portugueses y españoles y otros países cruzados europeos y los años de delgadez y debilidad durante los cuales los rencorosos cristianos trabajaron por separar a los musulmanes de su religión, que los cristianos incrédulos sepan que el tiempo de su compulsión contra los musulmanes en África ha pasado para siempre. Después del establecimiento del Estado Islámico y la expansión de sus soldados en muchas áreas de la tierra africana, que va a desaparecer por completo el cristianismo. Y terminan diciendo, cabe destacar su mención a España, refiriéndose al país como uno de los culpables de la llegada del cristianismo a África, lo que podría significar una amenaza al país y también para los misioneros españoles que predican y trabajan en el continente africano. Y por eso se espera que contra nuestros misioneros españoles el ISIS irá muchísimo más fuerte por la culpa que tuvo España por evangelizar África.
Escucha, pues mira, el administrador apostólico de Pemba, que se llama Antonio Juliase, que habla por Radio Vaticana, justamente está comentando unas recientes declaraciones de los líderes religiosos de Cabo Delgado, y justamente estos del ISIS lo que quieren es la guerra como al típico medieval, ¿entiendes? Una guerra
religiosa. Sí, ellos tienen mentalidad medieval.
Total, absolutamente, pero además es que así es, Y entonces, claro, pues estos están manejados, por supuesto, por la gente que no son nada medievales, quizás sean peores, pero desde luego lo que buscan es asegurarse un futuro de dominio global y están utilizando a esta gente sin cultura que viven en el siglo XVI o en el siglo XIV para justamente aprovecharse a través de la procura de armas, la procura de libertad, la procura de vehículos, la procura de emisoras de radio, es decir, un montón de medios que están poniendo para fomentar eso, es decir, la desaparición del cristianismo en todas sus manifestaciones.
Pues, bueno, sobre todo, la última, espera, que están viviendo en la Edad Media. Arabia Saudí ha prohibido esta semana a las mujeres visitar la tumba de Mahoma. Ríete tú.
Eso
es lo que nos está llegando aquí y nos están metiendo toda esta gente, como decía Gaddafi, conquistaremos Europa sin tirar un tiro, solo con el vientre de nuestras mujeres.
Claro, exacto. Claro, si las mujeres las convierten en armas. En ese aspecto, pues claro, hay.
¿Cómo no? Armas no. Oye,
que. A ver si me entiende.
No has entendido. Ya son 52, son 52 millones ya de musulmanes los que hay en la Europa comunitaria.
Sí, claro.
Y pariendo no a las mujeres, pariendo a las mujeres a 8 hijos por mujer.
Ahí está. Es que la mujer ahí. ¿Tú te crees que está contenta? Por supuesto. Por eso tienen que. Es un mundo completamente desarticulado. Porque
pero
hay
claro,
la mujer
si hemos perdido a Dios, ¿qué queremos? A ver, ¿qué mentalidad tenemos para afrontar la situación?
Son las propias mujeres del Islam las que tienen que descubrir la libertad, que las hay. Lo que pasa es que la mayoría acaban encerradas en cárceles, silenciadas, expulsadas de las familias. Hay casos de princesas intelectuales, de estos jeques de Dubái de todo esto, que han estado secuestradas, calladas, y las liberan cada 3 o 4 años, según van. Hay casos, salen en las revistas femeninas muchas veces, las occidentales.
No nos centremos mucho en temas que ahí tenemos muchos.
Bueno,
por ejemplo,
pues eso,
estamos
hay
con
una
China,
crisis humanitaria, claro.
Y estamos ahora en China y Taiwán, mientras Pekín encarcela a los fieles cristianos, Taiwán abre centros religiosos para todo el mundo. Ahí tenemos la cosa. Y como el que manda es China, pronto acabarán con Taiwán y acabarán con todos nosotros también.
Sí, está claro lo que va a pasar aquí. Vamos, el espectro de una guerra que, vuelvo a decir, Francisco está diciendo que ya está, que la están ocultando, pero que existe. Hoy se lo ha vuelto a decir a los embajadores. La reunión que tiene a principios de año con el cuerpo diplomático del Papa, pues ha vuelto a decir hoy lo mismo. Es decir, no solamente la pandemia, sino que hay todavía unas situaciones de guerra que se arrastran desde hace muchísimo tiempo, que no se controla, que no se sujeta y que cada día va ocupando más sociedades y más espacios. Lo está avisando. O sea, que ya más claro agua, ¿eh?
Sí. Bueno, seguimos a otro punto. Hablaban, dice, el fin de semana negro en Colombia. Muere por eutanasia segunda paciente no terminal. Sí, y eso sí, que allí tienen la ley terminal, pero no terminal, ya matan el suicidio asistido o te quitan del medio simplemente pues para que no gastes más, ya has vivido suficiente y te quitan del medio. Cuidado con esto, ¿eh?
Claro. Sí, en Suiza, por
que esto viene inventado. También aquí.
Sí, los suizos han inventado una especie de féretro, ¿sabes?, hipertécnico, donde la gente que quiere morir se mete en ese féretro ya programado y a base de unas inyecciones, de sustancias químicas, se muere en la más dulce de las somnolencias. Se va al otro mundo y queda ya enterrado, ahí ya enterrado para siempre. ¿Qué me dices?
Enterrado en el infierno, dijiste.
Sí, ya está enterrado en ese ataúd.
Yo pensé que era en el infierno.
Sí, sí. No, bueno, en el infierno no, allá cada cual, pero vamos, que eso...
¿Cómo que allá cada cual? Inventos. Oye, que cada cual, precisamente, no es allá cada cual. Cada uno tiene que entrar después a enfrentarse al juicio de Dios. Y vamos pues a ver
que es lo si que tú... no quiere que sepamos.
Bueno, pero esto la gente no lo quiere saber, pero es que la realidad es así. Nosotros no queremos vivir como Dios quiere, pero es que hemos salido de Dios y nos vamos de aquí cuando Dios quiera. Y cuando sí, tú pues. te quieras, te enfrentarás con Dios y te va a pedir cuentas de cómo has vivido la misión y la vocación que Él quería de ti. Sí, y vamos, claro, vamos a ver, no, es que ahora jiji, jaja, pero ya la veremos después. Igual que aquellas vírgenes necias que no tenían aceite, y después cuando, ay, abre, no, es que sí, que venimos ahora sí. No os conozco. Bien, seguimos, espera, que hay muchas cosas. Los cristianos debemos corresponder al bautismo viviendo como hijos de Dios, no lo decía el obispo y el papa también ayer, como hijos de Dios, y ahí sí no vivimos como hijos de Dios. Dios sí nos respeta todo esto, pero después no esperemos allá el premio del cielo y los aplausos por haber hecho nuestra santísima voluntad aquí en la tierra, ¿eh?
No, el problema es eso.
Cuidado, el problema es después, no ahora. El problema viene después.
Es que como aquí los únicos que van a juzgar son los jueces de la tierra, con leyes absolutamente al margen de la voluntad de Dios, pues esa es la historieta. Es decir, pretenden que los humanos pensemos y vivamos no como hijos de Dios, sino como ni siquiera como hijos de un planeta, sino como una serie de seres vivos, sin más historia, sin trascendencia, sin alma,
como si todo terminara aquí.
Y sin memoria, solo
no, pero no tanto eso, sino como si todo terminara aquí.
Pues ya está.
Este es el tema. Bien, el Papa Francisco pide recordar siempre la fecha de nuestro bautismo y de nuestro renacimiento. Qué bombón esto.
Pues
¿tú te acuerdas el día que te bautizaron?
Sí, el 10 de septiembre, pues la mía del 51. Y, en fin, me bautizó un teólogo, un párroco, del que no hay mucha información, pero la gente que ha hablado, uno de por aquí, de los mayores que hay por aquí, los sacerdotes mayores, sí lo conoció. Y bueno, he buscado cosas de su vida, pero hay muy poca, casi nada, ¿sabes? Pero bueno, sí, lo tengo.
Ayer teníamos a los niños en la catequesis y entonces yo les di un dibujo, que el dibujo que vino del Domum del pasado y que ponía un sacerdote bautizando a un niño y los padres, ¿no? Bueno, entonces yo les dije, mira, me vais a colorear esto, vais a poner aquí el nombre del sacerdote que os bautizó. El niño sois vosotros y en vez de los padres vais a poner los padrinos que os bautizaron. Sí, sí, se lo he hecho allá, claro, para que se lo pregunten y sepan qué día el Papa dice que es más importante el día de nuestro bautismo que el día de nuestro nacimiento.
Pues prácticamente.
Y que cumplimos cumpleaños, pero no el cumpleaños de nuestro bautismo.
¿Eh? Sí.
Y con la fiesta de ayer terminaba ya la Navidad, la Navidad ya está. Ya,
o sea, bueno, eso es una manera, la Navidad sigue, o sea, lo que hace.
No, digo el tiempo litúrgico, el tiempo litúrgico.
Sí, el tiempo.
Que Navidad es todos los días.
Efectivamente, eso no se quita, es decir, en fin. Pues sí, eso volviendo a lo que estamos hablando, ya te digo, en el informe de hoy, en el discurso, el Papa ha dicho cosas como estas. Mira, entre las armas que ha producido la humanidad, las armas nucleares son motivo de especial preocupación. A fines del pasado mes de diciembre, debido a la pandemia, se pospuso aún más la 10ª conferencia de revisión del Tratado de No Proliferación Nuclear, que estaba prevista para estos días en Nueva York. Un mundo libre de armas nucleares es posible y necesario. Por tanto, espero que la comunidad internacional aproveche la oportunidad de esa conferencia para dar un paso significativo en esta dirección. ¿Por qué? Pues porque realmente se están dando cuenta de que el comercio está retrasando el desarrollo y la vida de las sociedades. Así de claro. Entonces, bueno, pues hay un montón de conflictos facilitados por la abundancia de armas disponibles, por la falta de escrúpulos de quienes las difunden, y a veces tenemos la ilusión de que los armamentos solo sirven para disuadir a los posibles agresores. Es mentira, eso no es así. Quien posee armas tarde o temprano acaba usándolas.
Claro.
Así que claro. Esa es la historia. Y fíjate tú la que se está liando. Miremos los apartados que dedican los gobiernos, entre ellos España, Marruecos y todo esto, para seguir endeudándose a las generaciones futuras para renovar y ampliar los mecanismos de defensa agresivos, porque son agresivos, no son pacíficos, claro, precisamente, en todos estos países. No digo ya Rusia, China y Estados Unidos. De eso
bueno,
nada.
Tú has mentado Marruecos. Marruecos tiene más armamento que España.
Bueno, eso hay militares que lo niegan porque los de Marruecos hablan mucho.
Y además lo que tienen es todo el apoyo de Estados Unidos.
No, si además lo que tienen más
para
es que
un país que vive la pobreza y que el rey tiene más del 90% de toda la riqueza del país.
Sí, y además la población juvenil hasta 25 años es casi del 65%. Nosotros no llegamos a eso. Es decir, solamente con los jóvenes ya tienen más que nosotros.
Bueno, ya nos mandan todos los jóvenes que quieran para acá.
Por eso digo que encima les damos dinero también, claro, porque también, siguen dando dinero
Y prebendas para la pesca y prebendas para la agricultura.
Por supuesto. Es decir, es una política internacional de lo más mentirosa y de lo más falsa, que no.
Pero es que mientras pongamos
los valores de la paz no aparecen.
Mientras pongamos a nuestros políticos en el poder, a gente sin escrúpulos, mentirosa, no vive nada más que de la mentira, del provecho personal, pues así nos va. ¿De qué nos estamos quejando? Es que ¿de qué nos estamos quejando? Sí, cada uno tiene lo que se merece.
Sí, con ministerios de la transparencia para que nadie sepa nada.
Bien, bueno, pues nos quedamos aquí y tenemos un primer corto sobre el catequista. Qué bien va a hablar el Papa, eso es el corto que ha dado, sobre la importancia del catequista y quién es el catequista dentro de la Iglesia. Escuchémoslo.
Los catequistas tienen una misión insustituible en la transmisión y profundización de la fe. El ministerio laical del catequista es una vocación, es una misión. Ser catequista significa que uno es catequista, no que trabaja de catequista. Es todo un modo de ser y hacen falta buenos catequistas que sean a la vez acompañantes y pedagogos. Hacen falta personas creativas que anuncien el Evangelio, pero que lo anuncien no digo con sordina, pero no con bocina, sino con su vida, con mansedumbre, con un lenguaje nuevo y abriendo caminos nuevos. Y en tantas diócesis, en tantos continentes, la evangelización fundamentalmente está en manos de un catequista. Demos las gracias a los catequistas, a las catequistas, por el entusiasmo interior con que viven esta misión al servicio de la Iglesia. Recemos juntos por los catequistas, llamados a proclamar la palabra de Dios, para que sean testigos de ella con valentía, con creatividad, con la fuerza del Espíritu Santo, con alegría y con mucha paz.
Volvemos ahora otra vez al padre Santiago Martín, en esta actualidad comentada que él tiene, y a mí me parece muy interesante cómo piensa este hombre en todo lo que sucede, de lo que estamos hablando nosotros, nos lo va a decir también él a nivel un poco más general todavía que nosotros.
Los precismáticos alemanes no dan tregua ni siquiera en Navidad. Son como el rayo que no cesa. En esta ocasión ha sido las declaraciones del obispo de Osnabrück, Monseñor Bode, diciendo que lo suyo es imparable, que están seguros de conseguir todo lo que se proponen, todo: sacerdocio femenino, aceptación de las relaciones homosexuales, comunión de los protestantes, por los protestantes, por supuesto, el sacerdocio de los casados, que están seguros de eso, que van despacio, pero que están convencidos de que lo van a lograr. Están crecidos. Y están crecidos en parte, tienen todo el poder, tienen el dinero, pero están crecidos en parte también porque los desmanes que han cometido han sido tolerados. Y ellos experimentan esa tolerancia como una aplicación de aquel viejo refrán que el que calla otorga. Están crecidos. Consideran que nada les va a parar y ni siquiera hacen caso a voces autorizadas que se levantan dentro de las propias filas liberales, como por ejemplo la del cardenal Kasper, que advierte contra los abusos de ese sínodo alemán. Pero eso no significa que no haya oposición. Se está creando, se está organizando una resistencia contra esos abusos. Una prueba de ello ha sido el manifiesto que han hecho público y han entregado en mano personalmente esta semana al Papa Francisco, los representantes de un grupo que ya lleva más de 6.000 firmas de personalidades, la mayor parte de ellas alemanas, precisamente contra ese sínodo y cómo se está organizando y cuáles son sus objetivos. Acusan, entre otras cosas, al sínodo de romper la unidad de la Iglesia, de acabar con la doctrina católica y de convertirse, simplemente por el hecho de su existencia, cuando se aprueben esos documentos, en un auténtico cisma. La resistencia está ya en Alemania organizada, y es que lo de Alemania ha sido realmente, está siendo realmente muy grave. Es la gota que desborda un vaso ya muy lleno. Pero no es el único caso. Hay cada vez más católicos molestos con la Iglesia a la que pertenecen y a la que aman, por motivos diversos. No les dejan comulgar en la boca, a veces con la excusa de la pandemia, otras veces no hace falta ninguna excusa. No les dejan participar en misa, por ejemplo, si no están vacunados. No tienen en cuenta si están o no con el virus, porque hay vacunados, yo estoy vacunado, hay vacunados que pueden estar contagiados, pero eso no importa. Además, están aquellos que se sienten muy molestos al ver que hay tantas dificultades que se ponen a los que quieren celebrar la misa tradicional pero en cambio se permite todo tipo de abusos en la celebración de la misa según el nuevo orden, incluso introducción de ceremonias paganas durante la celebración de la Eucaristía. Para unos, rigidez, para otros, tolerancia. Por no decir los católicos que se han sentido muy mal, muy molestos cuando se han cerrado las iglesias, pero es que muchas veces se han cerrado incluso siendo por parte de los obispos más restrictivos que la propia autoridad civil, que no pedía tanto. O cuando los obispos no han protestado ante esa autoridad civil cuando han sido muchísimo más exigentes con las iglesias que con otros lugares donde se puede reunir la gente, como por ejemplo los comercios o los bares, los restaurantes. El malestar está creciendo. Y esto es algo muy serio y muy grave. Por supuesto que algunos pueden minimizarlo, decir, son nada, son cuatro gatos, no tiene importancia, esos nada, ¿no? Cuatro tradicionalistas. Pero el malestar está creciendo entre los laicos y también entre algunos sacerdotes jóvenes. El malestar está creciendo. Quizá algunos piensen que en lugar de minimizarlo hay que reprimirlo y hay que acabar y destruir a las figuras que pueden ser más destacadas dentro de ese movimiento incipiente de resistencia. La represión no va a servir para acabar con nada, al contrario, creará mártires y además atraerá las simpatías de muchos que hasta ahora podían ver a estos como extremistas conservadores, pero que al ver cómo les están tratando, tendrán la impresión de que llevan razón porque la represión con que les tratan no está justificada. Es muy curioso que en un tiempo de sinodalidad, donde se habla tanto de escuchar al pueblo de Dios, pues bien, haya un sector del pueblo de Dios al cual no se le está escuchando nada. Y ese sector del pueblo de Dios está cada vez más enfadado. Tal y como están las cosas, la Iglesia se encuentra ante la posibilidad de tener que afrontar dos cismas, no uno, sino dos. Un cisma liberal, catoprotestante, o protestante directamente a secas, que quiere acabar con todo lo anterior y que echa a la papelera 2000 años de historia, de espiritualidad, de tradición, de enseñanza, de liturgia, bueno. Y otro cisma por parte de aquellos que están enfadados y molestos porque a los primeros se les consiente todo y no se hace nada para intentar evitar ese desastre. Los cismas son una tragedia. Lo son. Y lo mismo que las guerras causan dolor. Y lo mismo que las guerras hay que intentar evitarlos. Pero hay muchos que dicen y piensan que lo que no se puede hacer es estar en silencio, mirar hacia otro lado, cuando se maltrata a la figura de Jesucristo, a su enseñanza y a la liturgia con que damos honor y gloria a Dios. Hay que trabajar por la unidad y hay que rezar por la unidad. Hay que trabajar y rezar por la unidad en la Iglesia. Pero la unidad, lo digo una vez más, y sé que soy como una voz que clama en el desierto, la unidad solo será posible en torno a Cristo, en torno a su persona, a la confesión de su divinidad y de su humanidad, y en torno a su mensaje. Si no, no habrá unidad posible. Recemos por eso. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Bien, y vamos a tener también otra reflexión, esta última, también del padre Santiago Martín, sobre rezar por la unidad de la Iglesia, que se está resquebrajando de una forma tremenda. Y claro, cuando tantos cristianos la abandonan y no se comprometen con nada, pues...
Y está pasando en Europa, además.
Y está pasando en Europa. porque mientras en otros países
se está fortaleciendo,
en Europa es que estamos perdiendo la fe a marchar forzadas.
Pues sí, porque está perdiéndose por la raíz.
Vamos a escuchar lo que nos dice el padre Santiago, que es una reflexión impresionante. Y pensémoslo en esto, y sobre todo vosotros, nuestros oyentes que pensáis, que queréis pensar, no, no se puede vivir hoy mirando a los cerros de Úbeda. Hay que coger al toro por los cuernos.
La buena noticia de esta semana es que el Papa Francisco está ya en el Vaticano, ha sido dado de alta en el hospital y eso significa que los médicos han considerado que lo peor del postoperatorio ya ha pasado. Está, repito, en el Vaticano, hay que seguir rezando para que su restablecimiento sea completo. Esta semana se han conocido los datos de la Iglesia Católica en Alemania en el año 2020. No hay muchas novedades, es más de lo mismo. En el año 2020, 221.000 católicos dejaron de serlo voluntariamente, apostataron oficialmente de su Iglesia. Más o menos 25 católicos al día. Si a eso se le suma los que han muerto en parte por la epidemia, en fin, los que han muerto y que ha habido poquísimos bautizos, más de 400.000, la Iglesia Católica en Alemania ha perdido más de 400.000 miembros. 46 a la hora. Cada hora, 46 personas dejan de ser católicos en Alemania. ¿Por qué? Los obispos de ese país siguen insistiendo en que la solución es romper con la tradición y hacerse cada vez más liberales. Esa es su fórmula. No sirve de nada que estén viendo lo que sucede con la Iglesia Luterana, que es más liberal todavía que lo que ellos pretenden y que está en una crisis aún más intensa que la Iglesia Católica. Ellos tienen su modelo de Iglesia y no les importa quedarse reducidos al mínimo con tal de alcanzar ese modelo que además quieren exportar al resto de la Iglesia Universal. Claro, van a intentar no romper oficialmente porque un cisma les privaría, así son los acuerdos entre el Estado alemán y la Santa Sede, un cisma les privaría del el impuesto religioso, que es una especie de impuesto revolucionario, y entonces ya se quedarían sin dinero. Quieren hacer lo que desean, ir a una iglesia cato-protestante, pero que se siga llamando católica. Sin embargo, la noticia fuerte de esta semana ha sido la publicación de un motu proprio por el Papa Francisco, Traditiones Custos, que deroga el motu proprio anterior del Papa Benedicto XVI, que permitía, el Summorum Pontificum, permitía el uso de la llamada así forma extraordinaria del rito romano, que era esa forma extraordinaria, era el misal tridentino adaptado por San Juan XXIII. Y con el Summorum Pontificum de Benedicto XVI se permitían, por ejemplo, las parroquias, o por lo menos en las parroquias algunas misas, que fueran según ese misal tridentino, en latín. Se permitía también que el sacerdote que lo deseara pudiera celebrar el latín siguiendo el misal tridentino. Ahora, con el nuevo motu propio del Papa Francisco, todo esto queda suprimido. Ningún sacerdote que se ordene a partir de ahora, dice el nuevo motu propio, ningún sacerdote podrá celebrar la misa según el misal tridentino si no es con un permiso expreso de su obispo. Ni siquiera podrá celebrarla en privado. Ese obispo al cual el sacerdote le pida el permiso tendrá que consultar al Vaticano para dárselo. No se van a poder erigir más parroquias usando el rito tridentino, la forma extraordinaria tridentina, no se van a poder erigir más parroquias y las que ahora tienen misas según la hasta ahora llamada forma extraordinaria, tendrán que consultar de nuevo para ver si les permiten hacerlo. Bien, el Papa Francisco dice, alega, en la carta que acompaña a este motu proprio, Traditiones Custodes, dice que se ha desvirtuado la intención que tenían tanto San Juan Pablo II como Benedicto XVI para permitir el uso del rito del misal de Trento, que se ha desvirtuado porque el objetivo, dice el Papa Francisco, era favorecer la unidad en la Iglesia, permitiendo que los que se habían ido con Lefebvre o querían irse con Lefebvre no se fueran y se quedaran en la Iglesia Católica y pudieran seguir participando de la Santa Misa en latín. Ese objetivo, que es el que motivó el sumoro pontífico de Benedicto XVI, dice el Papa Francisco que no solo no se ha cumplido, sino que el resultado ha sido justo lo contrario. Porque el Papa constata que entre, al menos muchos de los que buscan la misa en latín y siguen el misal de Trento, hay un rechazo al Concilio Vaticano II, al cual consideran que ha traicionado la tradición de la Iglesia y se consideran a sí mismos como la verdadera Iglesia. Para acabar con esto, el Papa Francisco dice que no hay a partir de ahora más que una forma del rito romano y que lo además, el misal de Trento, que antes se llamaba y se permitía usar como forma extraordinaria del rito romano, todo esto se ha terminado y solamente los que lo estaban celebrando, los que lo estaban usando, revisado caso por caso, si tienen o no permiso para seguir utilizándolo, podrán hacerlo. Bien, me parece que es evidente que a algunos no les va a gustar y que, de hecho, se ha producido ya y se va a producir muchísimo más en los próximos días una reacción muy fuerte en contra de este motu proprio del Papa Francisco. Pero incluso entre aquellos que aceptan el Concilio Vaticano II y que no tienen ningún problema en celebrar la misa según el rito romano en la forma hasta ahora considerada ordinaria y a partir de ahora considerada única, incluso entre muchos de ellos se hacen una pregunta. ¿Por qué motivo tanta firmeza con los que buscan la celebración de la misa según el misal de Trento? ¿Por qué motivo tanta firmeza con ellos que, según el Papa, se consideran la verdadera Iglesia y, en cambio, tanta pasividad con aquellos otros que están cometiendo verdaderos y gravísimos abusos litúrgicos, como por ejemplo la bendición de parejas homosexuales, que ha sido expresamente prohibida por el Vaticano y ellos las han hecho públicamente, las han televisado y no les ha pasado nada, o la distribución de la Eucaristía a los protestantes, también de forma pública, manifiesta, también prohibida, y tampoco les ha pasado nada. Entonces, sin que eso suponga en absoluto un rechazo al Concilio Vaticano II y un sentirse la Iglesia superior, la Iglesia verdadera, repito, se hacen esta pregunta: ¿por qué tanta dureza con unos y tanta pasividad y permisividad con los otros, los cuales además también se consideran la Iglesia verdadera? Unos dirán que la Iglesia verdadera está en el pasado y otros dicen que la Iglesia verdadera está en el futuro, pero cada uno considera que la suya es la Iglesia verdadera. ¿Por qué tanta dureza con unos y tanta pasividad con otros? Y también se preguntan si no será precisamente la pasividad que se tiene con estos lo que justifique la vuelta o el deseo de volver al pasado que tienen los otros. El Papa Francisco ha publicado este motu proprio, repito, seguro que en los próximos días esto va a dar muchísimo que hablar y va a ser fuente de tensiones y de problemas. El Papa lo ha hecho conscientemente, buscando, dice él, la unidad de la Iglesia. La unidad de la Iglesia es un tesoro extraordinario. El Papa quiere la unidad de la Iglesia. Yo pido oraciones para que de verdad en la Iglesia haya unidad y para que esto no provoque justo lo contrario, mayor división. Monseñor Schneider decía hace unos días que si esto que ha ocurrido, este nuevo motu proprio, del cual se llevaba rumoreando ya bastante tiempo, si esto al final sucedía, muchos de los que seguían la misa en latín se iban a ir con los lefebrianos. No lo sé. Vuelvo a repetir, el Papa busca la unidad, recemos para que esa unidad se produzca y no aumente la división, que ya es bastante. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Bueno, Vicente, despídenos con una buena...
Pues mira, a mí me gustaría que Jesucristo se oyera en todo el planeta una voz que nos dijera, como si estuviera este planeta endemonizado, Jesús nos tendría que decir, cállate, cállate mundo, cállate y sal de él. A ese diablo que manda en el mundo y que nos confunde a todos. Ojalá y oyéramos esa voz de Jesucristo desde el, yo no sé desde dónde. Cállate, cállate mentiroso, cállate y sal de este mundo y haz que brille como Dios lo quiso. Ojalá, no sé si me he explicado.
Sí, pero él lo hará. Ahora lo tendríamos que hacer nosotros. Como no lo vamos a hacer, él lo hará, por desgracia, con mucho dolor para nosotros.
Pues tal vez sea así.
Bien, pues terminamos nuestra reflexión de hoy, nuestra programación religiosa, sintonía con la Iglesia aquí en Gente Radio. Desearos a todos un feliz año. A pesar de todo, teníamos un tema que íbamos a tratar del optimismo cristiano. Los cristianos vivimos con mucha esperanza y puesta nuestra confianza en Dios. Así que con Él vamos a afrontar este año nuevo. Que Dios os bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Bueno, hasta el próximo lunes.
Hasta el próximo.